lo habrá visto alguno capaz que se arrimó a alguna disquería en algún momento y él estaba ahí tirando piques. Este está bueno, este está bueno.
Ese fue un periodo divino, ¿no? Porque soy no un ratón de biblioteca, un ratón de disquería. Y haber estado detrás del mostrador en una época fue maravilloso. Para poder tirar esos piques que hoy espero poder tirarlos también por acá en 3CD, por un buen rato y después por alguna de las otras.
¿Tenés el recuerdo de qué fue lo primero que compraste en una disquería o la primera vez que entraste a una disquería a comprar algo?
La primera vez que entré, no sé. El primer disco que me compré, yo con mi plata, o sea, tengo ese recuerdo, tenía muchísimos discos que me habían regalado o algo. Pero el primer disco que me compré, el simple de Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song, y el primer LP era importado, el Sick as a Brick de Citrotal.
Bien, estamos hablando de un Gainecoche de qué edad.
12 años, 11.
Te gustaba ahí, el pop y te gustaba...
Me gustaban los breteles, como decía mi abuela. Dejaste de tocar... Yo soy baterista y tocaba algunas cacerolas con el rubber soul al mango. Y mi abuela me decía, dejate de joder con los breteles, los Beatles. Los breteles. Era popero, los breteles.
Bueno, te voy a decir que también así la... posmodernidad te corrige a los Beatles en el Word y te ponen los Betales.
Sí.
Cuando hay que poner de Beatles, el autocorrector de Word te lo cambia. Así que entre los Betales y los Breteles...
Estaba ahí.
Estaban ahí.
Qué poco pop Windows.
La abuelita sí, bien.
Poca cultura pop el Windows.
Bill Gates, no, es más...
El Microsoft Word.
Sí. Más de las baladas edulcoradas. Bueno, en el coche estuviste revisando la batea.
Estuve mirando de la vidriera, estuve mirando. Hay algunas cositas que me voy a llevar, seguro. Espero que vengan para poder decir, mira, llévate esto, porque hay muchas cosas que tengo y hay cosas que no pueden estar en la batea de la disquería, tienen que estar en la casa de muchísima gente que esperemos acá por 3CD que aparezca. Ahora, mientras me quede, hay un montón de cosas que voy a vender hoy.
La música en su gran mayoría en tu casa, ¿está en formato vinilo, cassette, CD?
Las tres cosas.
MP3.
Atravesaste los tres formatos. Se puede decir.
Atravesé todos los formatos, no los atravesé, los mantengo todos. O sea,
pero llegaste, me mudé hace un año. ¿Llegaste a la era del vinilo? ¿Llegaste a comprar vinilo?
Sí, claro, empecé con los vinilos, sigo con los vinilos.
Incorporaste
empecé con
CD.
Los CDs, sigo con los CDs, compré cassettes y grabé cassettes y sigo con los cassettes.
¿Y los tenés?
Todavía están. Tengo una casetera en la pared con montones de esos mixtapes que hacía antes y con grabaciones de radio o de intercambio con otros coleccionistas que me hicieron conocer a montones de artistas.
¿Cuál es el valor que le asignás al soporte, al disco, al vinilo, al cassette?
No es más que eso, soporte.
Un soporte.
El valor es a la música, a lo que está dentro.
Bien, pero entonces me lo descargo de internet también.
El MP3
sigue siendo un soporte.
Ayer puse una frase que es: bajarte un disco de internet en MP3 es como hacer un asado en un microondas.
¿Y por qué?
Porque no tenés la magia. Tenés la música, ¿sí? La escuchás. Primeramente, la escuchás mal porque perdió montones de frecuencias en la compresión por el MP3. No lo tenés en las manos, no tenés la tapa. De pronto la tenés en la pantalla, sí, pero ponete los lentes para mirar a ver si pusieron quién era el ingeniero de sonido de ese.
Pero
de ese
pará,
disco.
Álvaro, imagínate, vos vas a una disquería del 2040 y te venden el pendrive con el librillo.
¿Para qué va a ser la disquería si lo haces de tu casa? Entras a la disquería online, te descargas los MP3.
Para acceder al librillo.
Lo que está hablando Álvaro, más allá de lo que te pueda vender el soporte, porque el soporte vos lo podés, vamos a decir, recuperar de alguna manera. El MP3 te puede vender un libro, te puede dar muchas cosas. Y puede respetar también el derecho de autor de los artistas. O sea, porque acá no estamos hablando tampoco de la descarga ilegal. Estamos hablando de un futuro donde el negocio en internet habilite que todos ganen en ese negocio y principalmente el artista, que es el que se ve perjudicado, aparte de la discográfica, en el tema de la descarga, ¿no? De la piratería. Pero está hablando en realidad interpreto yo, uh-huh. estás hablando de una ceremonia Exacto. que va más allá de quedarte en tu casa y poder entrar a la discoteca online. Ir al lugar físico, recorrerlo, estar, conversar, tocarlo, ver los discos, uh-huh. abrir el librito, todo eso
no es, pero, lo mismo.
Es lo que digo yo, o sea, en el 2040 capaz que siguen existiendo las disquerías, pero lo único que te venden, en vez del CD o el vinilo, te venden el pendrive. En un envoltorio muy lindo, con el librillo, pero simplemente cambió el
no
soporte.
No es lo mismo romper un nylon que un puerto USB. Chau. Viste, el rasgar el nylon de un vinilo en el vaquero hasta que te queme, quema, y ahí lo abriste y sacaste el disco, el olor del vinilo, es maravilloso. Lo mismo con los CDs, tienen su encanto también en el sentido de que tenés más información, te tenés que poner los lentes igual para leer toda esa pero hay otra cosa en lo tangible.
A ver, yo vengo caminando, vengo arriba de un ómnibus.
Ajá.
Vengo escuchando Suena Tremendo, porque es lo que tenés que hacer.
Sí.
Y no te voy a ir a buscar. Pero ponele que estuviera escuchando Led Zeppelin, toda la colección de Led Zeppelin, que suena muy bien en mi iPod de 160 GB,
perfecto.
Con mis perfectos auriculares que cubren todas mis orejas.
Es que tengo yo.
Y ahí está. Y ve como conectado a la música y disfrutándola. Y también conociendo sobre ese artista, porque después digo, a ver, ¿quién es Led Zeppelin? Voy, busco la información en internet, hasta me puedo comprar un libro, lo que quieras, ¿no? Entonces, te vengo escuchando vos y digo, está bien, el tipo es un romántico, es un nostálgico, pero le está agregando un valor sentimental a algo que en definitiva lo vivió, pero que no se puede incorporar también a disfrutar y valorar lo que es el soporte nuevo de hoy en día.
No, lo valoro en sí. Es más, yo bajo música. No soy un negado. Es más, me negué por mucho tiempo al MP3. Pero el MP3 nació cuando las computadoras, los discos duros eran... Si tenías uno de 2 gigas, eras un monstruo. Después de Bill Gates estabas vos. Hoy por hoy, el soporte... Como no podías tener canciones en eso, bueno, vamos a comprimir. ¿Y cómo comprimimos? Y sacándole frecuencias. O sea, lo que vos escuchás en un MP3 no es la música que ese artista grabó. Está en la tapa del libro, hacele un análisis de frecuencia. De pronto para vos suena exactamente igual, hay montones de estudios, pero para el que tiene un oído y le gusta la música como fue creada, no es lo mismo.
Gainicoche, 3CDs es como tantas otras disquerías que desde el 60 a esta parte abrieron en Montevideo y en diferentes puntos del país, ¿no? Vos en tu momento laburaste en
Cashbox,
¿no? ¿En qué?
Era en la Galería Torre del Gaucho, era una disquería que en origen era una disquería para DJs, o sea, de música, de lo que se estaba tocando en las radios y después los DJs ponían, no tocaban. Era otra época, los DJs que ponían música, no tocaban o hacían música como ahora.
Irónicamente está diciéndolo.
No, es una realidad, es así. Y lo bueno de
ahí... la frase de Papo, ¿no?
Ahora ellos generan también sí. Cortan, pegan, hacen su música.
Es la historia.
Ponías el disco y vos hacías el enganche.
El DJ, yo fui DJ, que yo no sé qué persona de mi generación
no fue
o quiso ser DJ que alguna vez. De pasar música y hacer bailar a la gente o disfrutar de la música que vos seleccionabas.
Digamos que si eras un perro tocando la guitarra o no tenías las condiciones innatas para cantar bien, la otra forma de sentirte por un momento alguien...
dueño popular, de la fiesta.
Exactamente, claro. Era pasar música.
Pero igual ahí... También era jodido llevar la batería a todos lados.
Y te gana el ego, aparte a veces si querés meter tu música que no está en sintonía con la pista, uh-huh. y también puede ser un pésimo DJ. ¿No?
Claro, ahí está.
Sí, puede ser el Tinelli de lo de jockey o puede ser el Mario Pergolini de lo de jockey.
Exactamente.
¿No? Pinchar lo que vos querés o pinchar lo que la gente pide.
Y bueno, esa disquería que era primigeniamente era así, después empezó a transformarse de esa disquería de autor, como es esta, en el sentido de que tenía un propósito del conseguir las últimas cosas que tenía que tener cada jockey, a ofrecer también un montón de cosas en las cuales ahí yo tuve influencia, ¿no? O sea, de traer alguna cosita, yo qué sé, venías a pedir algo de Bob Dylan porque había que poner Hurricane, y yo digo, bueno, pero escuchaste Girls of No Country, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Yo recuerdo a un DJ que vino y no conocía a Roy Orbison, entonces se llevó un disco de Roy Orbison. No lo pasaba, pero conoció a Roy Orbison. Era otra época, ojo. La época que vivimos hoy es la época de la historia en la cual escuchamos más música y tenemos más acceso a todo tipo de música.
Mirá este mensaje, por ejemplo, llega de parte de Eduardo, un oyente que dice: los cassettes fueron los que nos posibilitaron el intercambio masivo. Pudimos tener los discos que tanto habíamos deseado, por lo difícil de su producción, está destinado al olvido, pero en su momento reservó. Aguante el vinilo, dice Eduardo de la Unión.
Aguante en todos los formatos.
Claro, le da pero la importancia al cassette en ese sentido, que capaz que es la importancia que está teniendo hoy en día el MP3. La posibilidad de acceder, fuera como decía Sapo hace un rato fuera de la tanda, vos sos guacho, vos tenés tres mangos en el bolsillo, y le vas a pedir a tu viejo te dan seis, y con seis vos ibas a una disquería y te das cuenta que te querías comprar 15 discos, pero tenía que llevar uno, ¿viste? Uh-huh. Y para saber elegir ese uno, saber diferenciar, discriminar cuál disco te ibas a comprar primero, te da la posibilidad de tener los cassettes. Los cassettes aumentan, ¿no? Y el MP3 hace lo mismo. Lo importante es que vos le tengas el cariño a compartir la música desde ese plano, ¿no? De darle valor al objeto que estás comprando, al libro, al arte que te están vendiendo. Es como decir vos, ahí me pongo romántico, rasgar el nylon. Sí, sí. Es lo más importante de un disco.
Pero se está recargando también, más, ¿no? Más allá de lo romántico, ojo al gol, tampoco soy tan cerrado en eso. Yo estoy hablando, y lo que escribí hace un buen tiempo, unos años, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hoy sí estamos cada vez más comunicados, pero también cada vez más incomunicados. El ambiente, la gente que vive dentro de una disquería, o vivía en otros tiempos en otras disquerías que desaparecieron, eso no lo encontrás en internet. Yo de pronto encuentro un artista que me rompe la cabeza y no lo conocía, porque lo encontré en un blog de alguien que sabía y me pone toda la información y todo, y de pronto digo, pucha, está bueno, me lo bajo, lo escucho en el iPod, como decís, y después trato de conseguir el disco. Pero esas cosas pasaban antes y pasan todavía ahora en disquerías como esta, en la cual recién un chico entró y se llevó un disco de Frank Sinatra. Y la rocola humana decía, yo pensé que se iba a llevar uno de los Ramones. No. ¿Por qué se llevó el de Sinatra?
Porque el disquero también es medio un acabador, ¿no? O sea, te hace un poco la cabeza.
Ahí está.
A veces tiene algún disco de clavo y te empieza a hacer la cabeza. Pero entonces, el Sinatra, por favor.
Tiene que ver tanto el vendedor como Sinatra el comprador. Sinatra jamás va
a
ser un clavo.
No es Sinatra justo, pero hay discos que a veces, viste, que yo recuerdo ir a alguna disquería.
Clavo.
Estamos
el Spaghetti Incident de los Guns N' Roses. Sí, disco claro. Clavo, si lo subo, por ejemplo.
Y un disquero de ley te lo vende, te hace la cabeza, ¿no? Un homenaje al punk rock de los 70.
Estábamos hablando de la disquería de Paradisjockey, esa que yo atendía. Sí. ¿Sabés cuál fue el disco que más vendí?
¿Cuál?
La Cumbia Pop, una ensalada argentina que tenía un enganchado de cumbias.
Está. Bueno, pero eso está en el vendedor.
Pero justamente, ahí yo voy a poner una diferencia porque lo estaba pensando antes que el Sapo lo dijera. Hay una diferencia entre el vendedor de una disquería que el vendedor de otro comercio. Porque vos no le vas a agarrar cariño a un electrodoméstico, por más bien que te ande en tu casa, que te funcione bárbaro, lo mismo con un auto. Pero la música es una cosa que vos le agarrás cariño y valor porque representa tu vida, recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene el tipo a pedirte un disco, vos tenés el disco de clavo que te querés sacar arriba, o el disco precioso que a vos te iluminó una noche cuando estabas en la playa, le diste el primer beso a esa novia que después a las dos semanas nunca más la atendiste. Y dices, ¿sabes qué? Llévate esto, porque esto es tremenda música, esto es un discazo, no sabes cómo toca este violero, y en un momento ya te enganchaste tanto que le vendiste el disco que le querías vender. Y jamás le vas a vender un clavo, ¿no?
Uh-huh. Es así.
Hay amor.
Y pasa, ¿no? Pasa también que de pronto vos estás revisando una batea y al lado ves que se detuvo, el comprador de al lado se detuvo en un disco que vos no tenías ni idea que era. Y vos lo miraste, lo relojeaste. Y de pronto le preguntaste.
Hay un flirteo entre cuando estás recorriendo la batea así con otro y a ver quién sabe más y quién se detiene en el disco más raro.
Hay,
¿no?,
otra frase que yo utilizo ahí en ese escrito que dice que es: no hay mejor forma de amplificar la belleza de una mujer que encontrarla buscando la canción perdida en una batea de una disquería.
Eso es lo que a Gainecoche le calienta.
Sí.
¿Eh?
Y es verdad.
Una mujer revolviendo una batea de disco, a todos un poquito, ¿eh?
Que le guste la música, claro. Que tenga...
No, bueno, pará, ¿qué pasa si la chica mete la mano en la batea y saca un disco de un artista que a vos te parece repugnante?
y podemos empezar a charlar a partir de esa repugnancia.
Pero a ver, por algo las disquerías están divididas en melódico internacional, sí, rock and pop en inglés, rock en español. O sea, el punto de encuentro va a ser en rock and pop en inglés. Nunca vas a pegar onda con la de melódico internacional.
Ya está en una batea de oferta.
Bueno, en oferta seguro vas a pegar onda, porque si vos estás en oferta, y si está en oferta, está más o menos en la misma.
Siempre hay un enganche.
Y le gusta la música.
Britney Spears hizo Satisfaction. Y yo así le hice conocer los Rolling Stones a mi hija.
Claro.
Una herejía. Pero eso
no es una herejía. Fue facilitador de un enganche. Fue un link.
Comparto con Álvaro en ese sentido, porque
no comparto porque es una versión.
Mira, el otro día escuchaba a Rufo Martínez.
Escrimaje en el área.
Sus apreciaciones. Escrimaje en el área, bien, José. Que tenía sus apreciaciones musicales sobre estos temas de la música adolescente, ¿no? Y la música que compran los adolescentes de 12, 13 años, ¿no? Porque después uno capaz que empieza a adquirir mayor conciencia musical.
Bieber, suena bravo.
Bien, perfecto. Él me decía, entre Justin Bieber y los guachiturros, yo no tengo nada contra los guachiturros, lo que decía el Rufo, Justin Bieber, aguante el pop anglosajón.
Por supuesto.
¿Entendés? Entonces decía, bueno, yo a mis hijas las llevo a ver Justin Bieber, le compro el disco de Justin Bieber, y así como le encajé a Justin Bieber, atrás le puedo encajar todo un montón de cosas que se pueden encolumnar con Justin Bieber. Rolling Stone y Justin Bieber, Exalon Mestridi, el disco de Justin Bieber es lo mismo.
Es la puerta de entrada a otras drogas.
Mira, te voy a hacer otra anécdota de mis hijos, ahora con el varón. El primer recital que fui con mi hijo fue de Los Ratones Paranoicos. Tenía 8 o 9 años, él. En un momento a papá quiero ir al baño. Bueno, vamos al baño, él en un reservado y yo parado, como en las bateas, al lado de otro. Por supuesto, me reconocen. ¡Ah, Dañicoche! El Riga y vos Marley, no sé qué. Y se siente de adentro. Dice, no, vos, esto es rock and roll, mi nene. Porque estábamos mirando un recital de Los Ratones. Hay que ese tipo de cosas pasa en las disquerías también. Yo me encantaría que este día, que es el primer día de las disquerías, que no sea el único, que mañana sea el día de la disquería para vos, que estás escuchando con tu sobrinita, que la querés tanto y que le comprás todas las cositas que ve por la tele del Nickelodeon, que la lleves a una disquería y que le muestres, mirá, esto es lo que me gusta a mí, que le compres un disco. Que le muestres lo que significa para muchos de nosotros ese objeto que te da montones de satisfacciones, no solo tenerlo en la mano, en especial el escuchar la música que trae.
Bien, antes de irnos a la tanda, te cierro con este mensaje que llega de la audiencia. Lo de la degradación del sonido por la compresión es un mito, ¿tá? Si el muestreo, sampling y la codificación están bien hechos, lo más importante, a la frecuencia adecuada y con buen equipamiento, no se pierde absolutamente nada. De hecho, las grabaciones en CD deben ser sampleadas y codificadas a partir de fuentes analógicas, micrófonos y amplificadores, para digitalizarlas posteriormente. Saludos, Germán.
Queda picando esa respuesta, Álvaro.
Me sigo quedando con métodos de compresión sin pérdida, como el FLAC o el Jorten. Tú te quedas con tus MP3. Yo me quedo con mis MP3 para ponerlos en el iPod nada más.
Colita cuadrilla Berdinangus para mí.